Estamos difundiendo nuestro segundo servicio europeo por las frecuencias de 11.930 y 9.610 kHz, equivalentes a las bandas de onda corta de 25.15 y 31.22 metros.
Radio Netherlands presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner.
Hola amigos, hoy en el programa les tenemos varios temas.
El avance anglosajón en la televisión por satélite, por ejemplo.
Radio Nederland transmite programa de fútbol en directo.
Y el satélite hace su entrada en la radio española.
Y continúa el glasnost radial este-oeste.
Estos temas hoy viernes 24 de junio de 1988.
A principios de este mes de junio, el magnate de las comunicaciones austral.
Estamos difundiendo nuestro segundo servicio europeo por las frecuencias de 11.930 y 9.610 kHz, equivalentes a las bandas de onda corta de 25.15 y 31.22 metros.
Radio Netherlands presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner.
Hola amigos, hoy en el programa les tenemos varios temas.
El avance anglosajón en la televisión por satélite, por ejemplo.
Radio Nederland transmite programa de fútbol en directo.
Y el satélite hace su entrada en la radio española.
Y continúa el glasnost radial este-oeste.
Estos temas hoy viernes 24 de junio de 1988.
A principios de este mes de junio, el magnate de las comunicaciones australiano-norteamericano Rupert Murdoch anunció que el satélite Astra, que será puesto en órbita el 4 de noviembre próximo, transmitirá tres canales de televisión bajo el nombre de Sky Television. Un canal ofrecerá programas culturales y de entretenimiento, según el mismo modelo que Sky Channel, pero el señor Murdoch aumentará las inversiones para mejorar la calidad de la programación. Otro canal ofrecerá películas, y el tercero estará dedicado a la información, siguiendo el ejemplo de Cable News Network, CNN, el canal norteamericano con noticias 24 horas al día. También habrá una estación de radio vía satélite, llamada Sky Radio. El señor Murdoch tiene una opción para un cuarto canal en el satélite Astra, para deportes, en asociación con los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, UER. El satélite que transmitirá a toda Europa 24 horas al día utilizará el sistema alemán PAL. Los canales podrán ser captados a través de las redes de cable o con una antena parabólica especial que costará alrededor de $360. Se deberán fabricar unas 100.000 antenas parabólicas a principios de 1989. Sky Television espera apoderarse de una gran parte del mercado publicitario de Gran Bretaña, actualmente monopolio de la red ITV o Televisión Independiente. Mientras tanto, Maxwell Communication Corporation, del magnate Robert Maxwell, el eterno rival del señor Murdoch, se ha asociado a la British Telecom y a la casa de edición W.H. Smith para ofrecer seis canales de televisión vía el satélite Astra, que ofrece en total 16 canales, o la Eutelsat, que deberá poner en órbita un satélite de recepción directa en 1990. Sin embargo, el satélite de Eutelsat empleará el sistema DMAC de imagen de alta definición y alta calidad de sonido que se generalizará en Europa en los próximos años. Por otra parte, la British Satellite Broadcasting quiere comenzar a transmitir tres canales de televisión por satélite a fines de 1989 utilizando también el sistema DMAC. La internacionalización de los medios de comunicación y los telediarios producidos por grandes grupos de comunicación anglosajones fue el tema de un artículo en la conocida publicación mensual francesa Le Monde Diplomatique. Les ofrecemos a continuación algunos apartes de ese artículo.
Las televisiones europeas transmiten en gran parte programas de productores anglosajones, con la excepción de los telediarios y de los programas de actualidad producidos por las propias televisiones nacionales. Se puede decir que los programas de información son los únicos que han quedado fuera de los circuitos internacionales dominados por los Estados Unidos. Esa situación podría parecer natural e inmutable por razones evidentes de soberanía nacional. Sin embargo, estamos en los albores de un mercado mundial de información televisiva que se organiza según el mismo modelo que los grandes mercados clásicos, controlados y estructurados por algunas grandes multinacionales anglosajonas. El comercio internacional de información no es nada nuevo. Desde hace varios años, las agencias de imágenes angloestadounidenses como Viz News y WTN ofrecen diariamente una selección de imágenes de actualidad a las cadenas de televisión del mundo entero que las utilizan para cubrir eventos que no pueden cubrir ellas mismas. Pero actualmente los grupos que controlan esas multinacionales han llegado a una etapa decisiva. En vez de ofrecer simplemente las materias primas, es decir, las imágenes, quieren ahora suministrar el producto final, es decir, telediarios o programas de actualidad listos para transmitir. Esa ofensiva comercial corresponde a una nueva fase de la modernización y de la fortificación de los grandes grupos de comunicación anglosajones en el sector de la información. Vamos cada día hacia un mercado de la información controlado por un pequeño número de grandes grupos rivales, pero asociados. Esa integración acelerada afecta principalmente a los países desarrollados de habla inglesa. Ahora se está empleando la base que crearon anteriormente para extenderse al mercado europeo y latinoamericano. Ese mercado está abierto y tiene una audiencia potencial creciente. Los servicios de las agencias de imágenes están evolucionando, aumentando el volumen y la frecuencia de las transmisiones y ofreciendo programas muy variados. El mercado europeo está reaccionando de forma muy positiva y está haciendo su aparición la competencia que ofrece toda una selección de informaciones sobre los Estados Unidos. Por otra parte, se ofrecen cada vez más reportajes y documentales montados y comentados por sus propios equipos, es decir, productos semiacabados. La demanda para telediarios y programas de actualidad está creciendo ya que existe un nuevo mercado, los nuevos canales de televisión privados, las estaciones locales y los canales paneuropeos vía satélite. Por lo común, esos canales no tienen ni los medios financieros ni la voluntad para crear sus propios servicios permanentes de información. Las dificultades financieras de algunos nuevos canales, que trataron de crear su propio servicio de información, ha hecho que los otros canales se vuelvan más prudentes. Para responder a las expectativas y a las costumbres de audiencia del público, todos los canales de programación general sienten la necesidad de incluir en su programación noticieros e información. El mejor equipo actualmente en el mercado parece ser ITN, copropietario de la agencia WTN con la red norteamericana ABC y una empresa australiana que suministra los telediarios a los canales británicos de la red ITV, a Channel 4 y a Super Channel. ITN puede producir un telediario cada hora y se ha aventurado en mercados más lejanos donde ya está teniendo éxito, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y el Medio Oriente.
Super Channel, we join John Suchet at ITN for the World News. Central European time is 10 o'clock.
Good evening. I'm John Suchet in London with the World News from ITN.
Las grandes redes estadounidenses también comienzan a distribuir sus telediarios en Europa. El telediario de la cadena CBS, ya está siendo retransmitido por el Canal Plus de Francia y dentro de poco lo será por Telemonte Carlo. Y más adelante en Suiza e Italia. Por su parte, la cadena ABC, ABC y la red norteamericana de televisión pública PBS, PBS, ya presentes en el mercado de la información nipona, quieren ahora concentrar sus esfuerzos en Europa. Todos esos telediarios y programas de actualidad son rentables en Estados Unidos, y eso abarata su distribución internacional. La prensa escrita anglosajona también se ha decidido a producir programas de actualidad para el mercado internacional, utilizando sus conocimientos y experiencias periodísticas para ofrecer productos de alta calidad. La venta de programas de actualidad es solo uno de los aspectos de la ofensiva británico-norteamericana en el mercado europeo. Paralelamente, los mismos grupos están desarrollando proyectos aún más ambiciosos. Con el desarrollo de la televisión por cable, los canales que transmiten únicamente telediarios las 24 horas del día van a poder penetrar finalmente en el viejo continente. Ted Turner, director de CNN, Cable News Network, en Estados Unidos, podría convertirse rápidamente en el líder en Europa. CNN emplea 1.500 personas y posee 20 oficinas en el extranjero. El año pasado, CNN tuvo 60 millones de dólares de ganancias por una suma total de ventas de 205 millones de dólares.
CNN puede ahora lanzar sin miedo su ofensiva a las redes europeas de televisión por cable, siendo recibido en 300.000 domicilios y más de 25.000 habitaciones de hoteles en todo el continente. CNN International espera tener más de un millón de abonados antes de enero de 1989. Para reforzar su presencia en Europa, CNN busca alianzas, principalmente con ITN y Super Channel, pero también con sus competidores estadounidenses, y también estudia la posibilidad de comenzar servicios europeizados. CNN no es la única empresa norteamericana que desea conquistar el mercado europeo. NBC, NBC, se ha aliado ya con un grupo de prensa irlandés y con la American Express para iniciar Anglovisión, un canal paneuropeo que se autodefine como un CNN de alta calidad, pero que retransmitirá principalmente los programas de la cadena NBC.
From NBC News, this is Today with Bryce Trumbull and Jane Foley.
Los británicos tienen varios proyectos, todos en colaboración con los Estados Unidos. Por una parte, ITN, en asociación con ABC y WTN, quiere crear su propio canal de información. Se trata de un proyecto comercial que cuenta, sin embargo, con subvenciones del gobierno para extender su señal a regiones no rentables. La BBC desea también iniciar un telediario mundial, como ya les informamos aquí en Radio Enlace.
The 9 o'clock news from the BBC with Martin Lewis and Philip Hayton.
El gobierno de Londres vetó los planes de la BBC, esta busca ahora la financiación necesaria con socios privados británicos y también norteamericanos. Por su parte, Robert Maxwell ha lanzado una original idea, un canal de información que transmitiría simultáneamente en varios idiomas.
Back from Tehran, the Archbishop's team say the Iranians promise all possible help to try to free the Beirut hostages.
Los satélites de alta potencia de recepción directa aumentarán aún más las perspectivas de los grupos anglosajones. Así, los medios de información angloamericanos quieren penetrar un nuevo sector de la producción de televisión en el viejo continente. Pero esta vez los fines son mucho más importantes. Los telediarios y los programas de actualidad son la principal fuente de información política para el gran público en los países desarrollados. Esto representa para los países anglosajones el instrumento ideal para promover directamente sus intereses diplomáticos y económicos, su visión del mundo y su interpretación de los grandes acontecimientos. El ejemplo para esos grupos anglosajones viene de Washington. En 1982, el gobierno estadounidense creó WorldNet, un servicio mundial de difusión por satélite de telediarios, reportajes políticos y programas para la juventud, creados y producidos por USIA, la agencia oficial de información del gobierno norteamericano. La WorldNet fue descrita por la Casa Blanca como un medio sin precedentes ni límites para llegar al espíritu y los corazones de los pueblos del mundo y persuadirles de los ideales o los objetivos del gobierno de los Estados Unidos. Frente a esa enorme ofensiva, los estados de la Europa continental no tienen, por lo general, ninguna política clara. En realidad, las nuevas directrices de la Comunidad Europea para el establecimiento de una verdadera televisión sin fronteras, lo único que han logrado es acelerar el paso de los productores y los grupos anglosajones que han tomado un avance decisivo en la creación de canales paneuropeos. La Comisión de las Comunidades en Bruselas preconiza oficialmente la creación de un gran canal europeo de información capaz de rivalizar con CNN, pero se trata únicamente de un deseo piadoso, visto con recelo por los grandes canales de televisión nacionales. Los medios profesionales europeos, por su parte, parecen vacilar ante la defensiva y la integración al sistema mundial. Ciertos canales públicos toman el problema en serio. Los alemanes y los austríacos quieren prohibir a Super Channel el acceso a la red de Eurovisión porque temen la competencia de un telediario paneuropeo transmitido a la misma hora que sus telediarios nacionales. Si esta evolución general se confirma, los canales de televisión europeos serán obligados quizás algún día a reevaluar la función política y comercial de sus programas de actualidad frente a esos nuevos canales tan potentes, que parecen ser competidores, proveedores y socios, todo al mismo tiempo. Una solución a ese problema de coexistencia viene de los grupos anglosajones. Los telediarios clásicos de los diferentes canales de televisión europeos se concentrarían en informaciones locales, es decir, nacionales, mientras que la actualidad internacional y los grandes acontecimientos mundiales serían tratados por los grandes canales temáticos intercontinentales.
De aquí pasamos a un nuevo capítulo de la larga historia de la televisión privada en España.
Nicolás Barandiarán nos informa sobre este y otros temas desde Madrid.
Por lo de suponer, y así lo anunciaba una de mis últimas intervenciones, empiezan a surgir los recursos de inconstitucionalidad ante esta ley que solo agrada a unos pocos y no gusta a la mayoría. Así, el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobó recientemente interponer uno de estos recursos contra la ley de la televisión privada del 3 de mayo de 1988. Los argumentos principales se basan en que gran parte de los artículos vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de televisión. Por otra parte, el grupo mayoritario del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña presentó una solicitud para que el Consejo Consultivo de la Generalitat, Gobierno de Cataluña, dictamine si la ley de la televisión privada se ajusta a la Constitución y al Estatuto de Autonomía catalán. Si este dictamen resultase negativo, se podría presentar un recurso más que se uniría al del Parlamento Vasco y a otros que podrían plantearse próximamente. La consecuencia principal de todo esto sería un parón en el proceso de puesta en marcha de la televisión privada, que se interrumpiría mientras el Tribunal Constitucional estudiara los recursos y formulase su dictamen. Si este fuera que la ley es contraria a la Constitución española, se tendría que volver a empezar casi desde cero hasta conseguir la aprobación de una nueva ley que fuera más del gusto de todos. En todo caso, parece que tendremos que esperar para que la oferta televisiva en España sea coherente con los tiempos que corren. Y sobre la radio, parece que este, nuestro medio, va ganando adeptos aquí en España. Y así lo atestigua el último estudio general de medios, que es un sondeo estadístico trimestral sobre la audiencia de la radio y la televisión. El estudio cifra a los oyentes diarios de la radio española en más de 16 millones, un número ya cercano a la mitad de la población de nuestro país. En cuanto al reparto de esta audiencia, la cadena SER ocupa las dos primeras posiciones con su red de onda media y su radiofórmula de frecuencia modulada, conocida como los 40 principales. El tercer puesto lo consigue la radio pública, Radio Nacional de España, seguida de la cadena COPE y de Antena 3. Como ya hemos visto, la SER es la primera en audiencia y esto se refleja en su balance de cuentas con unos beneficios de más de 1.500 millones de pesetas, unos 14 millones de dólares en el año 1987, los mejores resultados de toda su historia. Estos resultados salieron a la luz durante la última Junta General de la cadena, de la que es accionista mayoritaria la sociedad editora del diario El País, que es también el periódico de mayor tirada en España. Además de los datos económicos, se dieron también a conocer los planes de expansión de la cadena, entre los que cabe destacar el uso del satélite, la informatización de la redacción central y la remodelación de sus instalaciones. Las transmisiones por satélite comenzarán el próximo mes de septiembre con 6 canales que sustituirán gran parte de las ondas microfónicas y permitirán la emisión en cadena de programas musicales en estereofonía. La remodelación de la sede de la SER ofrecerá una de las emisoras más modernas de Europa, en la que se centralizarán también las instalaciones de la cadena Radio Minuto, antigua Radio El País, propiedad de esta sociedad que algunos ya denominan como un holding multimedia y que próximamente entrará también en el medio televisivo como integrante de una productora de programas con participación empresarial europea.
Ese era Nicolás Barandiarán desde Madrid. Y aquí en nuestro estudio en Hilversum tenemos más información sobre radio. La estación propagandística norteamericana Radio Free Europe ha aceptado el reto del portavoz polaco Jerzy Urban para tener un debate político sobre la actual situación política en Polonia. El debate sería transmitido por radio. En su rueda de prensa semanal, Jerzy Urban criticó de nuevo a Radio Free Europe por su agresiva información sobre Polonia. El portavoz del gobierno polaco indicó que quisiera hablar ante micrófono abierto con los productores de RFE en su sede en Múnich, Alemania Federal. En una emisión en polaco de Radio Free Europe, el director de la emisora comentó que estaría dispuesto a aceptar la propuesta de Urban. Varsovia ha garantizado, entre tanto, que se cooperará completamente con los programadores y reporteros que acudan a la capital polaca. Por otra parte, la política soviética de apertura sigue arrojando sus inesperados frutos. La Voz de América espera poder abrir dentro de algunos meses una oficina oficina en Moscú. Según el director de información de la USIA, agencia de información de la Casa Blanca, señor Charles Wick, la Unión Soviética está dispuesta a conceder el permiso necesario para abrir la oficina de la VOA en Moscú. Hasta hace algunos meses, las emisiones de la Voz de América hacia la URSS eran interferidas con Yamin. Esto se suspendió en el marco de la nueva política de glasnost o apertura. Según la USIA, si la oficina se abre en Moscú, será una clara prueba de la nueva apertura soviética. Por otra parte, la VOA y Radio Budapest han hecho un programa conjunto en Hungría, algo jamás visto y mucho menos oído. La distensión radial ha llegado a tal extremo que la VOA ha cedido sus micrófonos a periodistas y programadores húngaros para que participen en un programa que se transmitió el pasado fin de semana en las emisiones en húngaro de La Voz de América.
It Washington, América.
Hungría. Este es el
micrófono.
Y ahora...
Mañana sábado, gran día para Holanda, se disputará la final del campeonato de fútbol europeo entre los Países Bajos y la Unión Soviética. Por esa razón, Radio Nederland transmitirá en directo el encuentro desde el Estadio Olímpico de Múnich. Nuestros colegas de la sección holandesa se encargarán de difundir hacia todo el mundo dicho partido. Para ello hemos alterado un poco nuestro esquema de emisiones para mañana sábado 25. Quizás les parezca curioso sintonizar una retransmisión deportiva en holandés, ¿no? Pues presten atención, de 13:30 y hasta las 15:25 UTC. Estaremos en directo por las siguientes frecuencias: desde Flevo por los 5.955 hacia el oeste de Europa, y en 13.700 kilohercios banda de 21 metros hacia el sur de Europa y el noroeste de África, y a través de Bonaire en 15.245 kilohercios en dirección hacia el norte de América y toda Sudamérica. Luego, de 15:30 a 17:25 UTC, una repetición del encuentro Holanda-Unión Soviética desde Bonaire en 15.270 kilohercios hacia América del Norte y en 17.605 hacia Sudamérica.
Bien, nuestra oficina de frecuencia desea saber la calidad de recepción de la frecuencia de 13.700 kHz de 13:30 a 15:25 UTC.
Alfonso, yo apuesto 5 florines por Holanda.
Bueno, entonces me tocará a mí apostar por la SSR.
Ah, pero ¿rublos o florines?
Dólares.
Oh. Hasta la próxima semana, amigos.
Hasta la próxima.
Esta es Radio Nederlands, emisora internacional de Holanda. En estos momentos son las 15:08:24. Les estamos ofreciendo nuestro segundo servicio europeo por las frecuencias de 11.930 y 9.610 kHz.